Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estaba en paradero desconocido desde el mes de julio y la Policía Nacional lo ha detenido hoy en Zaragoza. César Román, conocido como el Rey del Cachopo, ha sido arrestado un día después de que se confirmara que el torso de la mujer hallado en una maleta a mediados de agosto tras el incendio de una nave en Usera corresponde a su expareja Heidi Paz Bulmes, de 25 años. En el momento de su arresto estaba oculto en la capital aragonesa bajo una identidad falsa y la policía pudo llegar hasta él gracias al testimonio de la propietaria de un restaurante donde el empresario estaba trabajando. El padre sigue confiando en la inocencia de su hijo, tal y como le ha contado a nuestros compañeros en Telemadrid.
Pero el hijo, pues si lo han detenido, me alegro, porque así puedo dar todas las explicaciones cuando se las pidan, ¿no? La policía o el juzgado o donde quiera que lo lleven, ¿no? Pero yo creo todavía creo en su inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.
Y acuerdo en el convenio de la Policía Municipal de Madrid con 3 de los 5 sindicatos del cuerpo. Lo ha anunciado en Cibeles la alcaldesa Manuela Carmena, contenta por haber conseguido poner fin a 10 años sin convenio colectivo. El acuerdo del que se han descolgado tanto el sindicato mayoritario CPPM como CESIT será aprobado ahora en Junta de Gobierno. Supone un incremento salarial de 140 euros al mes para agentes y oficiales y una importante reducción de la jornada laboral.
Pues lo único que os puedo decir de entrada es que qué contentísimos estamos. Ha sido fantástico, ya tenemos convenio. Es muy emocionante, es el mejor convenio, de verdad, el convenio más realista, pero además el mejor después de 10 años sin convenio. Yo creo que eso es una victoria de todos.
Viernes 16 de noviembre hay más noticias titulares con Elia Fernández. Nuevo golpe a la pornografía infantil.
La Guardia Civil ha desarticulado una red que actuaba a través de Internet en 27 países. Hay 16 detenidos. Los agentes han intervenido archivos con imágenes extremadamente duras de menores de 1 a 15 años.
Servicios mínimos del 50% para la huelga de recogida de basuras en la capital.
El contenedor de restos y el orgánico se recogerán cada 48 horas y el de envases dos veces por semana. Sindicatos y concesionarias siguen negociando hoy para buscar una salida que evite los paros, que comenzarán el próximo lunes.
Podemos no descarta elecciones generales anticipadas en la primavera de 2019.
Pablo Iglesias ve muy complicada la situación del gobierno sin haber aprobado los presupuestos generales del Estado. Cree que las generales podrían celebrarse incluso antes que las municipales y autonómicas de mayo.
Las librerías celebran hoy su día grande.
Con presentaciones de libros, concursos de poesía, cuentacuentos y encuentros con autores. Las de Madrid amplían su horario hasta las 10 de la noche y ofrecen descuentos especiales.
Y deportes, tras su derrota ante Croacia, la selección española ya no depende de sí misma en la Liga de Naciones, Carlos Sánchez Blas.
Sí, para jugar el próximo verano la Final Four de la Liga de Naciones de fútbol. La derrota en Zagreb le deja una opción solamente para conseguirlo, que Inglaterra y Croacia empaten el domingo en Wembley en el último partido de nuestro grupo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid hay densidad circulatoria de entrada por la A1 en Alcobendas y en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma de Madrid. De salida hay complicaciones por la A4 en Pinto y por la A42 en Getafe. Además, también encontramos tráfico intenso en la M40 en el tramo de Coslada hacia la A3 y en Valdemarín en sentido A6.
¿Con qué se encuentran ahora los conductores en las calles y vías de la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues con manifestaciones. Una de ellas, que todavía ocasiona cortes y desvíos de tráfico, se movía desde la zona de la calle San Bernardo por la Gran Vía, la Plaza de España, y finalizaba en la calle de Bailén, donde, como decimos, todavía hay estrechamientos de calzada y desvíos. Otra concentración, en este caso, se localiza en la calle de Alcalá, junto al Ministerio de Educación, en esa zona. Hay cortes de tráfico también en este punto céntrico. Y por último, una concentración de taxistas que ocasiona un tráfico congestionado en el área del Paseo del Prado y la Plaza de las Cibeles. Por lo tanto, atención al centro de la ciudad, eviten circular con su vehículo privado, utilicen metro o cercanías de Renfe como mejores alternativas. De momento, por la M30, aunque se nota ya que se incrementa el tráfico, todavía no tenemos que destacar retenciones.
¿Y qué tal van ahora los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Raura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la misma línea, ahora mismo, debido a una manifestación en la zona de Cibeles y Paseo del Prado, las líneas que discurren por la zona sufren importantes alteraciones en su servicio. Igualmente, hasta las 3, hay líneas que están modificando los itinerarios por la concentración en la calle Alcalá 38 y 40 y hasta 16 tienen modificaciones de recorrido por la manifestación que discurre ya actualmente en la zona de Bailén. Esta tarde, a partir de las 5, se alterará la línea M2 a su paso por Espíritu Santo y por la noche, sobre las 10, habrá una manifestación en Chamberí que modificará el itinerario de 19 líneas y hasta 71 se verán afectadas por otra manifestación que abarca varios distritos y discurre por Cibeles, Alcalá, Velázquez, Castellana, Plaza Castilla y Río Rosas.
El tiempo.
Previsión meteorológica con bastante nubosidad en los cielos de la Comunidad de Madrid. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Precipitaciones que desde la mañana de forma dispersa pues nos van acompañando y aunque en algunos puntos ahora mismo no esté lloviendo, no nos podemos confiar porque esas nubes van a ser activas durante la tarde. De hecho, seguramente alcancen esas precipitaciones a bastante intensidad de forma local durante la tarde, primeras horas de la noche, así que va a ser una tarde de paraguas. Eso sí, con temperaturas que prácticamente no sufren cambios respecto a las de ayer. Seguimos con valores suaves para las fechas. Llegaremos a máximas de 15, 16 grados en general. El fin de semana se presenta también inestable. Vamos a tener ambiente muy otoñal y sobre todo lo que empezaremos a notar es que esas temperaturas tan suaves van a ir descendiendo. Se notará algo más la jornada del domingo, pero ya mañana perdemos algún grado. Y lo dicho, esperamos un panorama de chubascos intermitentes a lo largo de estos próximos días y con ese descenso térmico. No olvidéis el paraguas porque hoy seguramente lo acabemos necesitando.
2:07, las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco y Quique Viso en el control de sonido.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigos. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
No, sentado como uno más, entonces tú ya sigues. Mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
La Policía Nacional ha detenido esta mañana en Zaragoza a César Román Virueta, conocido como el Rey del Cachopo. Tiene 46 años y ha sido arrestado como presunto autor del asesinato de su última pareja, Heidi Paz Bulmes. En el momento del arresto estaba oculto en la capital aragonesa bajo una identidad falsa y la policía pudo llegar hasta él gracias al testimonio de la propietaria de un restaurante de Zaragoza en el que este empresario estaba trabajando, Luis Mínguez.
César Román había desaparecido de la circulación a finales de julio y poco después se supo que había vaciado sus bien saneadas cuentas bancarias e iniciado las gestiones para vender la maquinaria de su franquicia de restaurantes. Pero el asunto adquirió otro tenor cuando la familia de su pareja sentimental, Heidi Paz, hondureña de 25 años, denunció la desaparición de esta. Y aún se tornó más sospechoso cuando poco después apareció en una nave industrial que el ahora detenido había alquilado en Usera, un tórax desmembrado dentro de una maleta. Hasta aquí el caso de César Román estaba abierto, incluso no se podía descartar que también él hubiera sido asesinado o secuestrado, presuntamente por sus muchas deudas. Pero cuando ayer trascendía que las pruebas de ADN confirmaban que esos restos humanos dentro de una maleta corresponden a la novia, un juzgado de Madrid ordenaba la búsqueda y captura del autodenominado Rey del Cachopo. Y poco después de que supiéramos esta orden judicial, la Policía Nacional nos anunciaba a media mañana su detención en Zaragoza.
Podemos decir que ya se ha detenido, que Policía Nacional ha detenido a esta persona y está detenido como presunto investigado por este crimen.
Román se había empleado en un restaurante de la capital del Ebro y adoptaba una identidad falsa. La dueña del establecimiento sospechó de él y avisó a la policía. Tras conocer su detención, el padre de César Román espera que sirva para aclarar todos los hechos. Confía en que su hijo es inocente del presunto asesinato de su novia.
Pero el hijo, pues si lo han detenido, me alegro, porque así puedo dar todas las explicaciones cuando se las pidan, ¿no? La policía o el juzgado o donde quiera que lo lleven, ¿no? Pero yo todavía creo en su inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.
En este caso aún queda otro fleco suelto. Tampoco se sabe nada de la persona que actuaba como mano derecha y guardaespaldas del llamado Rey del Cachopo.
Más cosas. Golpe a una red internacional de pornografía infantil que operaba en Madrid, Galicia, Barcelona, Salamanca y Cádiz. La Guardia Civil se ha incautado de archivos con imágenes extremadamente duras de menores de 1 a 15 años manteniendo relaciones sexuales entre ellos con adultos e incluso con animales. Distribuían el material a través de Internet y de WhatsApp. Han sido detenidas 16 personas en España e identificados más de 400 usuarios en distintos países. El agente Torres Meira ha sido el responsable de la investigación.
Bueno, hay imágenes realmente difíciles de asimilar por el ser humano porque, bueno, hay implicados menores que han sido abusados con edades comprendidas entre 1 y 15 años aproximadamente. Son 13 personas detenidas y 3 investigadas, pero continúa abierta la operación porque, bueno, tenemos ahora el duro trabajo de analizar todo el contenido que hemos adquirido y, bueno, seguramente habrá más detenciones.
El gobierno de Manuela Carmena acaba de alcanzar un acuerdo con 3 de los 5 sindicatos de la Policía Municipal sobre el convenio colectivo que será aprobado ahora por la Junta de Gobierno. Al pacto con UPM, Comisiones y UGT no se ha sumado el sindicato mayoritario CPPM ni tampoco el CESID. Ya tenemos convenio, ha exclamado con alegría Carmena, contenta hoy porque se haya puesto fin a 10 años sin convenio colectivo en la Policía Municipal de la capital. Estamos ya en el Palacio de Cibeles. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues así es. Es la foto de una firma. 5 meses después se repite con 3 de los 5 sindicatos de Policía Municipal y la alcaldesa. La alcaldesa así de contenta.
Pues lo único que os puedo decir de entrada es que qué contentísimos estamos. Ha sido fantástico. Ya tenemos convenio. Es muy emocionante.
Y después de 10 años sin convenios, dice Manuela Carmena, una victoria, victoria de todos.
Es el mejor convenio, de verdad, el convenio más realista, pero además el mejor después de 10 años sin convenio. Yo creo que eso es una victoria de todos.
en el acuerdo, en lo concreto, más dinero en la nómina de los policías, de media 140 euros al mes, con un complemento además específico anual de 520 euros y reducción de jornadas. Para Jaime Johnson, DUPM, para Paloma Vaquero, DUGT, son buenas las mejoras.
Pues hay unas diferencias, tanto retributivas, y que son importantes, y hay unas ciertas mejoras.
Un ajuste, de tal manera que en los eventos que sean importantes y que sea necesaria la presencia de más efectivos del Cuerpo de Policía Municipal, nuestros compañeros y compañeras harán unas jornadas ampliadas que, como lo puede ser de otra manera, serán remuneradas.
Con el nuevo acuerdo sin la firma de dos sindicatos policiales desde Comisiones, que sí ha firmado Emiliano Herrero reprocha, el delegado Javier Barbero invita.
Se ha manejado al colectivo, somos conscientes, y bajo la responsabilidad sindical que nos ocupa nos hemos visto obligados a cerrar este ciclo, porque lo que se estaba planteando por estos sindicatos era un enfrentamiento ya casi de carácter político.
Que se animen, que es una cuestión que beneficia a toda la plantilla, que beneficia a la ciudad, y que hoy es un momento de verdad de alegría, que aunque haya todo acuerdo es mejorable, sin duda alguna, ¿no? Pero de verdad que les invito de corazón a que puedan incorporarse, porque esto ha sido tarea de todos, trabajo de todos, y el beneficio para la ciudad es maravilloso.
Esta vez no va a haber referéndum. El anterior acuerdo se sometió a referéndum y fue rechazado por casi el 90% de la plantilla.
Un acuerdo que ha llegado precedido de una última controversia dentro de un proceso negociador que ha resultado especialmente agitado. CESID denuncia que el ayuntamiento les había convocado a las 10 de la mañana y al llegar se han enterado de que los sindicatos minoritarios estaban reunidos con el consistorio. Francisco Javier Horcajo, portavoz de CESID, critica que haya habido una negociación oculta.
Nuevamente están negociando seguramente a espaldas del resto de sindicatos, CPPM y CESID Unión Profesional, las condiciones laborales de los trabajadores, y vemos lo que está pasando hoy, una falta de respeto y un fiel reflejo a lo que está ocurriendo desde el 1 de abril que hemos sentado con ellos a que empezamos a negociar el acuerdo de policía.
Y muy rápido, como es habitual en él, ya se ha pronunciado también el portavoz del PP en el ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida. Cree que Carmena no puede seguir haciendo propaganda. Habrá un convenio cuando se firme con los sindicatos mayoritarios y no con tres sindicatos que representan, ha dicho Almeida, una parte muy pequeña de la policía municipal. Sobre otro conflicto abierto, el de la recogida de basuras, cuya huelga está prevista a partir del próximo lunes, el ayuntamiento ya ha fijado los servicios mínimos. Serán del 50% para la recogida general y del 100% para los residuos clínicos y hospitalarios, los de los mercados y galerías de alimentación, recogida de animales muertos y la basura orgánica de los grandes productores. Sindicatos y patronal están reunidos desde las 12 del mediodía. Ángel García.
Sí, el ayuntamiento justifica este nivel de servicios mínimos por razones de salud pública. El objetivo es que los residuos no permanezcan en la vía pública más de 2 días. Así, los contenedores naranja y marrón se recogerán cada 48 horas y los amarillos de los envases 2 veces por semana. Eso sí, de la reunión que a estas horas mantienen los sindicatos con las empresas concesionarias no sale ningún acuerdo. Y de momento, las posturas están muy distanciadas, como explica Miguel Ledesma, de UGT.
Siquiera no son capaces de garantizarnos el poder adquisitivo, que para nosotros es un punto bastante importante, cuanto menos en un momento de bonanza de las contratas. Están ejecutando importantes ampliaciones del contrato con la implantación de los nuevos servicios de bioresiduo y realizar ajustes a la plantilla, pues de categorías profesionales, de algunos contratos que se podrían consolidar a nivel de contratación indefinida.
Si no hay acuerdo, la huelga comenzará este lunes a las 7 de la mañana.
A todo esto hay que sumar también la huelga de funcionarios que garantizan el funcionamiento de la justicia. Hablan de un seguimiento del 80%, son 50.000 en toda España, y este viernes se han manifestado, Ángel, para denunciar el caos que vive esta administración.
Sí, la manifestación ha arrancado en el Ministerio de Justicia y terminará en el Senado, donde se tramita la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aseguran que con esta reforma se perderá empleo, se abre la puerta a la movilidad forzosa y discrecional del personal de la Administración de Justicia y se recortan los derechos laborales y retributivos de los trabajadores. Victoria Carrero es delegada de UGT.
Al final va a perjudicar gravemente a la agilización y modernización de la justicia y al final repercutirá en los de siempre, en los pobres ciudadanos y en el servicio público.
Un servicio público que, recuerdan, depende de los 50.000 trabajadores que están detrás de jueces y fiscales. Francisco Lama, de CESIF.
Para que se haga una idea a un ciudadano, si mañana mismo se pone en marcha un juzgado de refuerzo sobre cualquier materia o orden jurisdiccional, únicamente ese juzgado de refuerzo estará dotado con un juez, no tendrá personal de apoyo, ¿eh? Y para poner la sentencia, lógicamente, hay unos trámites previos, que es lo que realizamos todos los días estos trabajadores.
Los sindicatos ya han entregado al Defensor del Pueblo más de 30.000 firmas de trabajadores de justicia contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Una inspectora de trabajo y el que fuera consejero delegado de Metro, Ignacio González Velayos, han comparecido este viernes en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre la presencia de amianto en el suburbano. La inspectora ha explicado que junto a la apertura de un expediente ha habido una treintena de requerimientos y actas de infracción por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El anterior responsable de Metro ha admitido que algo debió fallar, si habiendo un informe de 2003 sobre amianto y un acta de 2013, aludiendo también a ello, no le llegó ese dato, esa información. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, primera vez que un alto responsable del Metro habla en esta comisión de fallos. Se le preguntaba a Ignacio González Velayos, consejero delegado de Metro, entre 2009 y 2015, por qué no supo de un informe de 2003 alertando de la presencia de amianto, ni de un acta de 2013 del Comité de Salud aludiendo a la presencia del tóxico material.
Pero con una situación tan complicada, tan compleja como es la salud y la seguridad de los trabajadores, incluso de los ciudadanos en general, lo había tomado.
No,
pero jamás
valorar,
nadie me dijo que efectivamente no falló algo, si no, no estaríamos aquí hoy. No.
Jesús Valverde ha sido otro compareciente. Ha tenido diversos cargos en el Metro y en Transportes de Madrid, incluso el de viceconsejero. Atribuye a decisiones de los técnicos que en estos 14 años no llegara la documentación sobre amianto al Consejo de Administración.
Los responsables técnicos, cuando evalúan la información, si consideran que de ahí se desprenden actuaciones que requieran o bien inversiones extraordinarias o cambios organizativos, lo elevan.
En la sala escuchaban todo esto las viudas de los dos trabajadores fallecidos.
Aquí hay personas que o han perdido la memoria o han perdido la vergüenza, porque no puedes estar cobrando un salario que ya nos gustaría a los demás españoles cobrarlo y no tener ninguna responsabilidad.
La inspectora de trabajo encargada del caso ha desvelado que su departamento ha abierto a la empresa Metro 4 actas por infracción, una de ellas grave y otra muy grave. Esta última está en manos de la Fiscalía y, según fuentes del Comité de Empresa, está relacionada, entre otras cosas, con la falta de reconocimientos médicos a los trabajadores.
15 millones de euros al año es lo que le cuesta a Renfe la limpieza de los grafitis en los trenes. La compañía también ha constatado que las acciones de los grafiteros se han incrementado en los últimos años y no solo eso, sino que se han vuelto más violentos. Andrés Luque.
En los primeros 9 meses del año ya se han registrado más de 2.800 casos de este tipo, un 60% más de actuaciones en toda España. En Telemadrid han hablado con un grafitero que ha desvelado cómo realizan estas pintadas.
Lo único que hace mucha gente es entrar sigilosamente, el de seguridad da su ronda, cumple su trabajo como debe ser, y cuando ya se ha cansado, porque todas las personas se cansan, le pintan, echas foto y te vas, que es que no agredes a nadie, si lo único que quieres es pintar.
Todo ello para sentir el peligro y la emoción que supone esquivar a los miembros de seguridad.
No te van a dejar, que seguro que si te dejan yo no pintaría, pero que tampoco pongan a un grafitero como que, ¿sabes?, que no estás matando a nadie, que estás pintando un tren y que luego te meten en juicios.
Para tratar de acabar con este tipo de actos, Renfe invertirá 10 millones de euros adicionales, elevando el gasto total de seguridad a 25 millones.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La crisis de Podemos está en vías de solución. Esto es al menos lo que ha dicho en Telemadrid la portavoz del ayuntamiento, Rita Maestre, suspendida cautelarmente de militancia junto a otros 5 concejales tras negarse a participar en el proceso interno de primarias.
En cuanto a la crisis evidente también, bueno, pues yo creo que está en vías de solución. Estoy segura de que se va a encauzar. Estoy segura de que dentro de unos meses habrá un muy buen proyecto político para presentarse a la reelección en el año 2019 y que, por otra parte, lo más importante es concentrarnos en gobernar y en gestionar la ciudad, que es lo que vamos a intentar.
Dentro de un par de semanas empezará a funcionar Madrid Central y a medida que se acerca la fecha se van incrementando las convocatorias y pronunciamientos sobre el principal proyecto en materia de movilidad por parte del equipo de Carmena. Diversos colectivos, vecinales, ecologistas y sanitarios han convocado para mañana una marcha en apoyo a esta medida. Marta Zúñiga.
La delegada de movilidad Inés Sabanés ha subrayado en Telemadrid la importancia de alternativas en el área metropolitana que rodea la Almendra Central y ha citado el bus Bao.
Es muy importante también que para toda esa gran área metropolitana que rodea Madrid, pues que se haga un esfuerzo combinado, cercanías, interurbanos, metro y transporte público y sobre todo lo fundamental, bus Bao. Lo fundamental, carril reservado, ya estamos hablando con el Ministerio para que haya carril reservado para el transporte público, que es lo que, como en la A6, le da mucha mayor fluidez.
Mañana mismo a las 11 de la mañana, centenares de colectivos vecinales, sanitarios y por una movilidad sostenible, entre ellos la FRAV, para protagonizar una marcha que partirá de Cibeles y concluirá en Sol con un mensaje claro al Gobierno regional.
Entonces le pedimos que no ponga palos en las ruedas y al contrario, que se ponga a trabajar para tener una buena calidad ambiental en la región y en la ciudad. Madrid Central, lo que es el centro de Madrid, no puede seguir siendo el camino de paso para atravesar la ciudad de punta a punta con toda la contaminación que supone y la terciarización que supone del centro de Madrid.
Un proyecto de Madrid Central que será modificado si el equipo de Carmena no continúa en el gobierno municipal. Desde Ciudadanos, su portavoz Begoña Villacís ha hablado de engaño. No sirve, ha dicho, para combatir la contaminación. Villacís, en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Yo soy una convencida, yo creo que nadie cuestiona que tenemos un problema de contaminación en Madrid. Lo que yo digo es que lo de Madrid Central es un engaño y que es necesario que la gente que sepa que es un engaño.
¿Pero por qué es un
que
engaño?
No combate la contaminación.
Las dos activistas de FEMEN que se encadenaron en junio de 2014 al altar de la Catedral de la Almudena con el torso desnudo le han contado hoy al juez que no pretendieron ofender ni tampoco herir los sentimientos religiosos. Nos lo va a contar Paloma Nolasco.
Habrá condena si se demuestra que hubo delito de profanación y ofensa a los sentimientos religiosos. Las acusadas, Carlota Cánovas y Ana Uribe, insisten en que no hubo ánimo de ofender.
Lo que hicimos no es ningún delito, yo creo que es libertad de expresión, de expresar un mensaje político-artístico en ese enclave que es conocido en la ciudad de Madrid, pero en ningún momento tuvo la intención de ofender a nadie.
Considero que no hemos hecho nada malo, hemos hecho una acción política en defensa del derecho al aborto, nada más. Todo lo demás, todo es parte de la performance, no tiene una intencionalidad. Ni muchísimo ni menos.
Podían protestar sin ofender a lo que otros consideran, dice el Ministerio Fiscal, que pide 9 meses de cárcel. Algo más, Polonia Castellanos, acusación popular en nombre de la Asociación de Abogados Cristianos.
Por eso hemos pedido una pena de 2 años de prisión, que si no tiene antecedentes penales no irían a la cárcel y se conmutaría por una pena económica. Multa económica que iría para la Administración de Justicia, en ningún caso para nosotros. No pedimos ningún tipo de indemnización, pedimos 1 euro. Lo único que pretendemos es que se castigue semejante ataque a los cristianos.
Endica Zulueta, defensa, dice que este juicio es un viaje al pasado.
Se dice que se ha profanado un objeto sagrado y aquí el único objeto que aún no consideramos sagrado son los derechos fundamentales, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la pacífica protesta, eso sí se están profanando, pero por los poderes públicos.
El juicio del que han sido expulsadas 2 personas por increpar a las acusadas ha quedado visto para sentencia.
El Hospital del Niño Jesús conmemora hoy la realización de más de 1000 trasplantes de médula en pediatría desde 1989. Es una institución que ha sido pionera en esta materia para niños. El jefe de oncología, el doctor Luis Madero, ha recordado que el primer trasplante en el hospital fue hace 19 años.
Yo vine para dedicarme a esta patología. Desde entonces se han realizado 1000 trasplantes y ha cambiado. En esencia, lo que más ha cambiado este hospital es que se ha ido especializando en hacer trasplantes más complejos. Probablemente el trasplante más frecuente es el de la leucemia linfoblástica aguda.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
You better think about what you're trying. Temas clásicos de Aretha Franklin, Verdi o Carlos Gardel, interpretados por el dúo Florencia en un concierto que forma parte del ciclo Bienvenidos a Palacio. Tendrá lugar esta tarde a partir de las 7 en el Palacio de Viana.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estaba en paradero desconocido desde el pasado mes de julio y la Policía Nacional lo ha detenido hoy en Zaragoza. César Román, conocido como el Rey del Cachopo, ha sido arrestado un día después de que se confirmara que el torso de la mujer hallado en una maleta a mediados de agosto tras el incendio de una nave en Usera corresponde a su expareja Heidi Paz Bulmes, de 25 años. En el momento de su arresto estaba oculto en la capital aragonesa bajo una identidad falsa y la policía pudo llegar hasta él gracias al testimonio de la propietaria de un restaurante donde el empresario estaba trabajando. El padre sigue confiando en la inocencia de su hijo, tal y como le ha contado a nuestros compañeros de Telemadrid.
Pero el hijo, pues, si lo han detenido, me alegro, porque así puedo dar todas las explicaciones cuando se las pidan, ¿no? La policía o el juzgado, o donde quiera que lo lleven, ¿no? Pero yo creo, todavía creo en su inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.
Acuerdo en el convenio de la Policía Municipal de Madrid con 3 de los 5 sindicatos del cuerpo. Lo ha anunciado este mediodía en Cibeles la alcaldesa Carmena, contenta por haber conseguido poner fin a 10 años sin convenio colectivo. El acuerdo del que se han descolgado tanto el sindicato mayoritario CPPM como CESID será aprobado ahora en la Junta de Gobierno Municipal. Supone un incremento salarial de 140 euros al mes para agentes y oficiales y una importante reducción de la jornada laboral.
Pues lo único que os puedo decir de entrada es que qué contentísimos estamos. Ha sido fantástico, ya tenemos convenio. Es muy emocionante, es el mejor convenio, de verdad, el convenio más realista, pero además el mejor después de 10 años en convenio. Yo creo que eso es una victoria de todos.
Viernes 16 de noviembre, titulares con Elia Fernández. Podemos no descarta elecciones anticipadas por la inestabilidad del gobierno.
Pablo Iglesias ve muy complicada la situación de Pedro Sánchez sin haber aprobado los presupuestos. Cree que las elecciones generales podrían ser incluso antes que las municipales y autonómicas de mayo.
Piden explicaciones a Nadia Calviño.
Por la información de ABC que afirma que la ministra de Economía usó una sociedad instrumental en la compra de su vivienda en Madrid. Calviño se desvinculó de ella en 2004, según el Ejecutivo.
Examen a los futuros vocales del Poder Judicial.
Han comparecido hoy en la Comisión Consultiva de Nombramientos. Todos han defendido su independencia. El Partido Popular ha cargado contra José Ricardo de Prada, miembro del Tribunal del caso Gürtel.
Huelga en la Administración de Justicia.
Según el sindicato CESIF, un 80% de los trabajadores la está secundando. Ese paro está convocado hoy contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Creen que abre la puerta al traslado forzoso de funcionarios y además destruye empleo del personal interino.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo vistazo al estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar tráfico denso para entrar a Madrid por la A1 hasta Nudo de Manoteras, en la A2 en Torrejón y cruce con la M30, en la A6 en Majadahonda y El Plantío y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. De salida también van a encontrar tráfico lento por la A2 en Alcalá, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la carretera de Toledo a la altura de Getafe. En ambas direcciones van a encontrar tráfico denso en la A1 en Alcobendas y complicada la M40 en los puntos habituales Hortaleza, Recintos Feriales, Coslada y Villaverde en ambos sentidos, Barrio de la Fortuna en dirección A5, Las Tablas, Monte Carmelo, Túneles del Pardo y Valdemarín en sentido A6. Además, les recordamos viernes, un día en el que aumenta considerablemente los desplazamientos, así que les vamos a pedir que extremen la precaución al volante.
¿Qué tal? Seguimos en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues finalizan la manifestación que se movía desde la zona de la calle San Bernardo y finalizaba en la calle Bailén. Se recuperan todos los carriles, aunque queda un tráfico muy lento, además a tener en cuenta que estamos en periodo de hora punta de viernes, de inicio de fin de semana. Finaliza también una supuesta manifestación de taxistas que recorría la zona desde la Avenida del Mediterráneo, Conde de Casal, Atocha, Paseo del Prado y finalizaba en la Plaza de Cibeles. Y queda todavía un estrechamiento de calzada en la calle de Alcalá, junto al Ministerio de Educación, en sentido Plaza de Cibeles. Esa zona, por lo tanto, todavía con retenciones. Es mucho mejor que eviten el centro de la ciudad con el coche privado, que utilicen el transporte público. En la M30 ya se nota este tráfico de viernes, como decimos, de inicio de fin de semana, porque hay mayor lentitud que se reparte tanto en la zona próxima al puente de Vallecas, la zona de Méndez Álvaro, Nudo Sur y sobre todo en sentido Nudo de Manoteras.
El tiempo.
Y nuevo vistazo al mapa del tiempo con ambiente inestable. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, hoy las nubes son las protagonistas y además dejándonos precipitaciones muy dispersas, intermitentes a lo largo de esta jornada. Por la tarde se pueden extender más e incluso ir adquiriendo mayor intensidad. En cuanto a las temperaturas, eso sí, nos mantenemos con valores suaves para las fechas en las que estamos, porque hoy las máximas van a ser muy parecidas a las de ayer. Ya estamos con registros de 15, 16 grados en muchos puntos y todavía subirá un poquito más el termómetro. Llegaremos a máximas de hasta 17 y 18 incluso en localidades del extremo sur. Esas temperaturas durante el fin de semana van a iniciar un descenso. Será más sensible el domingo. Ya llegaremos a registros propios para estas alturas del mes de noviembre. Y lo que tenemos por delante también es un fin de semana otoñal, con ambiente más inestable de cara al domingo. Mañana, nubosidad variable y el domingo, jornada de paraguas. Así que no podemos dejarlo muy lejos estos días.
Es lo que toca en esta época del año. 2:36 PM, las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos y también con María José Francisco en la producción.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Después de haber superado el viernes, ¡por fin es viernes! Súbete al crossover que lo cambia todo. Monta en tu nuevo Ford Fiesta Active con motor EcoBoost y escápate de la rutina. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos 2 estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Let's go.
¿Quieres buscar empleo? ¿Prepararte unas oposiciones? ¿Montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
En la crónica política nacional planea la sombra de unas elecciones generales adelantadas. No es solo que lo pidan el Partido Popular y Ciudadanos, ahora también el líder de Podemos, Pablo Iglesias, plantea un adelanto de los comicios si el presidente del Gobierno no logra sacar adelante los presupuestos. Marta Zúñiga.
Pablo Iglesias cree posible adelantar las elecciones incluso antes de las municipales de mayo de 2019. Así lo ha asegurado en una entrevista en Cataluña Radio, tras confirmar que el gobierno tiene muy difícil seguir adelante si no aprueba los presupuestos.
¿Tiene sentido que un gobierno que tiene 84 diputados en el Congreso gobierne a través de decretos con una mesa del Congreso controlada por el Partido Popular y por Ciudadanos? Creo que es muy difícil y lo que sería sensato sería hacer elecciones. Podemos tener elecciones muy pronto.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, cree que Iglesias está marcando el camino a Sánchez.
Yo creo que Pablo Iglesias vuelve a ejercer de vicepresidente del gobierno y creo que Pablo Iglesias, que ha hecho todo lo posible por pactar unos malos presupuestos con los independentistas hasta yendo a la cárcel, si ahora dice que se tira la toalla para presentarlos, acierta cuando analiza que un gobierno sin presupuestos debería convocar elecciones.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, coincide por una vez con Iglesias, aunque con diferentes argumentos.
Ese Frankenstein que es el sanchismo con los populistas y los separatistas, gobernando con los presupuestos de Ciudadanos y el PP, haciendo la política económica contraria, eso no es bueno para España, sinceramente. Así que yo invito a Sánchez a que no tema a las urnas.
El PDeCAT y Esquerra mantienen su negativa a los presupuestos si no se retiran las acusaciones de rebelión y sedición a los políticos independentistas. El gobierno no moverá un dedo para interferir en las decisiones de la Fiscalía.
El presidente del gobierno aseguró el miércoles en el pleno del Congreso que entregaría las cuentas en diciembre, pero fuentes de Moncloa plantearon pocas horas después la posibilidad de no presentarlas para evitar perder la votación, ya que los independentistas catalanes no la respaldan. Vamos ya hasta el Consejo de Ministros para comprobar si el gobierno se ha aclarado ya. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el gobierno dice ahora que hay tiempo, que siguen trabajando en los presupuestos y que mantienen el plan A, que están en el escenario de aprobar las cuentas públicas. Dicen que hay margen, pese a la negativa de los independentistas. Ante las palabras de Pablo Iglesias, la ministra portavoz, Isabel Celá, contestaba contrariada que acabará la legislatura.
Vamos a seguir trabajando. Hay tiempo todavía y vamos a seguir trabajando, lo cual significa que ciertamente tenemos la determinación de seguir la legislatura porque hay acción de gobierno suficiente como para poder seguir trabajando por las personas.
El Gobierno ha anunciado hoy que pedirá un crédito de 6.330 millones de euros para hacer frente a las pagas de noviembre, diciembre y la extra de Navidad de los pensionistas, que asciende a 18.000 millones de euros, y ha revertido una decisión del Gobierno de Mariano Rajoy para que el Instituto de Crédito Oficial pueda volver a prestar a los ayuntamientos. El Ejecutivo también ha tenido que salir hoy al paso por la aprobación de un proyecto para el campo de Gibraltar cuando ya ha empezado la campaña electoral andaluza. Aseguran que no se trata de una medida electoralista, sino de actuaciones pendientes en una zona con necesidad de inversiones.
Esta vez voto, el Parlamento Europeo ha lanzado una iniciativa creando una comunidad de voluntarios para luchar contra la abstención y animar a la participación en las elecciones europeas, especialmente entre los jóvenes. Eva Prat.
Los jóvenes son los que menos votan en las elecciones europeas. Solo un 27% lo hizo en las últimas y eso pasó factura, por ejemplo, al Reino Unido con el Brexit. Jaime Dutch, director general de comunicación del Parlamento Europeo.
Bueno, pues el Brexit al final, ¿por qué está sucediendo? Está sucediendo, entre otras cosas, porque los jóvenes británicos no votaron. Al cabo de unos meses hubo elecciones generales, los jóvenes se movilizaron y se notó esa movilización, pero fue tarde. Y ahora, pues, bueno, de alguna manera hay una oportunidad perdida y es algo que tendría que hacernos reflexionar a todos.
La campaña Esta vez voto es también una página web dirigida sobre todo a los jóvenes, en las que se han inscrito ya 100.000 personas de toda Europa. 8.000 lo han hecho en España, 1.000 de ellas como activistas para informar sobre los beneficios del proyecto europeo. Es el caso de Carlota Núñez o Sandra Arévalo.
Los jóvenes somos las personas que más encarnamos los valores inherentes a la Unión Europea. Entonces somos nosotros, precisamente esta generación, la que puede contrarrestar la xenofobia y el euroescepticismo.
Que es fundamental que los niños desde el primer momento no perciban Europa como ese edificio grande e importante que está ahí en Bruselas o en Luxemburgo o en Estrasburgo y que nos manda cosas y nosotros tenemos que cumplir.
Según los promotores de la campaña, esta vez no solo se van a elegir nombres, sino que se va a optar por más o menos Europa.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, compró una vivienda en Madrid a través de una sociedad. La noticia la publica ABC y, aunque fuentes del ministerio ya han puntualizado que Calviño se desvinculó en 2004 de la empresa, tanto Ciudadanos como el líder del PP, Pablo Casado, piden explicaciones al gobierno. Se sorprenden porque ya se han destapado tres casos similares en el Ejecutivo.
Hoy no se reúne en Madrid un Consejo de Ministros. Se reúne un Consejo de Administración de propietarios o testaferros de sociedades instrumentales. Y creo que eso es algo que el señor Sánchez tiene que explicar.
Bueno, pues volvemos al Palacio de la Moncloa para comprobar si hay alguna explicación por parte del gobierno de Sánchez. Noelia.
Sí, el gobierno salva la cara a la ministra de Economía, Nadia Calviño. Se remite a las explicaciones que ha dado el Ministerio de Economía, en las que se aseguraba que la ministra ya no está vinculada a la empresa de su marido desde 2004 y subraya que la imagen del gobierno está intacta y mantiene su oposición a la evasión fiscal. Isabel Cela.
Gobiernos y Partido Socialista siempre han defendido y continuamos defendiendo sin complejos la no evasión fiscal. Es una cuestión importante y así nos mantenemos. En relación a la imagen del gobierno, pensamos que está intacta.
Y concluye Cela, la ministra Calviño está en perfectas condiciones para seguir en la mesa del Consejo de Ministros.
El Congreso de los Diputados ha examinado algunos de los futuros vocales del Poder Judicial, entre ellos a José Ricardo de Prada, el juez más duro del tribunal que juzgó el caso Gürtel, donde se condenó al Partido Popular. Quizá por eso ha recibido durante su comparecencia en la Comisión de Nombramientos el reproche de esta formación que pone en duda su valía y también su imparcialidad. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Le ha dicho el diputado Carlos Rojas que hay juristas con más prestigio y que no comparte su trayectoria. Lo único bueno que ve en su acceso al Consejo General del Poder Judicial es que de Prada dejará de poner sentencias. Él, como respuesta, le ha espetado que su imparcialidad en los 30 años que lleva de carrera, la mayor parte de ellos en la Audiencia Nacional, está fuera de toda duda.
Y convengo con usted en que es bueno para la justicia española que deje usted de hacer lo que estaba haciendo. Por un intervalo de unos años, dejará usted de poner sentencias y pasa ahora a un órgano administrativo, el órgano de los jueces.
Mi función ha sido jurisdiccional, con más de 30 años, 32 años de función jurisdiccional, 28 en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, resolviendo los asuntos más complicados desde el punto de vista jurisdiccional que hay en este país.
Desde Ciudadanos, Ignacio Prendes ha querido saber si comparte la forma en que se ha conocido el nombramiento de Manuel Marchena como presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Supremo, por encima del procedimiento que marca que son los vocales quienes deben elegirlo.
En definitiva, pues bueno, es verdad que se comentan, que se oyen, que se dicen cuestiones, pero yo personalmente, o sea, no es algo en lo que yo me quiera meterme ni en lo que yo realmente, o sea, tenga mucho que decir.
De Prada ha expuesto las líneas del proyecto con el que quiere acceder al Consejo General del Poder Judicial y que pasan por recuperar la confianza de los ciudadanos en la justicia.
La Comunidad de Madrid estrena una serie de unidades didácticas en centros educativos para reforzar los valores de respeto y de tolerancia. En algunos casos, las sesiones abordan de forma explícita el rechazo al terrorismo. El presidente de la comunidad ha asistido hoy a una de estas actividades en la que también ha estado Begoña Alarcón.
Con alumnos de sexto de primaria, niños y niñas de entre 10 y 11 años que han escuchado el testimonio de víctimas del terrorismo. Ángeles Pedraza, la comisionada, perdió a su hija el 11M y ellos han querido saber cómo se siente.
¿Tuviste mucho miedo cuando murió tu hija?
Pues miedo no.
ese mismo día yo creo que tuve menos miedo que nunca. Porque os voy a decir una frase. Tuve un dolor, yo creo que ese día también yo estuve muerta con mi hija.
Algunos no han podido contener las lágrimas.
Y es que me acabo de acordar de que mi abuelo fue una víctima de terrorismo y gracias a Dios que no ha muerto.
Lección de vida y de historia a la vez.
¿Cómo se acabó con ETA?
Que lo fundamental fue la unión de toda la sociedad. Y en el momento que de verdad que la gente se empezó a unir y vieron que eso no se podía consentir, ese fue el principio del fin del terrorismo.
Es la parte más dolorosa de nuestra historia que se va a estudiar y conocer en las aulas. Rafael Van Grieken, consejero de Educación.
Primero y segundo, tercero de primaria, pues va a ser la asignatura de convivencia. Cuarto, quinto y sexto va a ser la asignatura de convivencia, respeto y tolerancia. Y a su vez que tienen conexión con las asignaturas que ya están puestas en marcha a día de hoy, ya en secundaria, en tercero y en cuarto de secundaria, que es la asignatura de respeto y tolerancia.
Madrid es la ciudad española que más veces ha sufrido el azote del terrorismo.
¿Alguna cuestión más en la crónica regional? Fuenlabrada estará presente en el Rally París-Dakar con el piloto Juan Félix Bravo, campeón del mundo de motonáutica hace 2 años en Perú y 6 veces campeón de España. Nos lo va a contar Cristina Espina.
El nombre de la localidad tendrá proyección internacional en esta singular competición gracias al convenio firmado entre el ayuntamiento y el propio piloto. Así lo ha contado el alcalde de la ciudad, Javier Ayala.
Va a conducir un buggy en Dakar a partir del 6 de enero y va a llevar, Fuenlabrada no solo en su corazón, que lo lleva siempre, lo va a llevar en el mono. Y creo que va a tener mucha repercusión y va a ser positivo para la ciudad.
El rugido de los motores podrá escucharse en las calles de Fuenlabrada este domingo 18 de noviembre, cuando se presenten a los vecinos los vehículos y la equipación que se llevará a la competición. Además, el acuerdo también incluye la participación del piloto Juan Félix Bravo en el Foro de las Ciudades, donde relatará sus experiencias y realizará diversas actividades con los escolares. El ayuntamiento, por su parte, aportará una dotación económica al convenio de unos 30.000 euros para subvencionar el proyecto deportivo, una de las primeras iniciativas que se van a incluir dentro de las acciones que se desarrollarán tras obtener el título de Ciudad Europea del Deporte.
Y noticia también en Alpedrete, con una polémica gasolinera ubicada en Los Negrales. Su situación incumple las normativas urbanísticas por la cercanía a los vecinos. Nos lo va a contar desde allí Pilar Rivera.
Un proyecto que aseguran los vecinos de Los Negrales hace aguas por todas partes. Incumplen, dice, las normativas urbanísticas y las instrucciones técnicas de industria.
Establece distancias de entre 30 a 40 metros desde los cargaderos y los surtidores a terrenos en los que pudiera haber viviendas. Entonces, imposible porque esta parcela no tiene un diámetro, no tiene un radio de 30 metros, entonces no se guardan distancias de seguridad definitivamente.
Y a solo 3 metros de sus viviendas se suman los problemas de seguridad y de salud.
Aquí en la calle Escuadra hay 10 viviendas, que es un callejón sin salida, es una ratonera, por decirlo de alguna manera, en la cual si hubiera un incendio, hubiera una explosión, la salida natural sería al propio foco. Entonces es un tema de seguridad bastante evidente y preocupante.
Pero en todo caso hay estudios científicos que acreditan que a menos de 100 metros una gasolinera como vecina multiplica por 4 el riesgo de padecer leucemia en niños y los casos de leucemia en niños y otros muchos tipos de cáncer.
Desde el Ayuntamiento de Alpedrete afirman que el informe de los técnicos avala la instalación de la gasolinera.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Carlos Sánchez Blas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Tras la derrota de anoche en Croacia, estamos en manos de terceros, la España de fútbol, porque la única cábala que le clasifica para la Final Four de la Liga de Naciones es el empate entre Inglaterra y Croacia, que juegan el domingo en Wembley. ¿Cómo ha digerido el 3-2 España? Carlos Rodríguez, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Digestión pesada, aunque no tanto. Porque como ayer dijo el seleccionador nacional Luis Enrique, España está en un proceso de reconstrucción, de regeneración. Después de que en las últimas grandes competiciones no nos hayan ido nada bien las cosas, y a pesar de que se empezó muy bien esta etapa con Luis Enrique al frente, hay que ser realistas y saber que España está buscando buenos futbolistas y sobre todo labrando un equipo, creando un equipo, trabajando en un equipo que afronte con garantías la Eurocopa del año 2020. Están ahora mismo viajando, volando hacia Gran Canaria, donde se enfrentan el próximo domingo en partido amistoso a Bosnia, en lo que va a ser evidentemente el siguiente choque que servirá a Luis Enrique para seguir probando cosas y para seguir buscando lo mejor para el equipo nacional.
El partido ha dejado postre la rivalidad, el pique entre Lovren, central del Liverpool y de Croacia, y Sergio Ramos, capitán de España. Esto hizo Lovren dentro del vestuario después del 3-2 en el Estadio Maximir.
Ajá.
Ja, ja.
3-2.
3-2. Sal y habla ahora, colega. Habla ahora. Sois una panda de cobardes. Solo este escudo es digno. Ahora vamos a ganar a Inglaterra y a salir como jefes.
Buen intérprete, como siempre, Carlos Rodríguez. No hay fútbol este fin de semana en Primera División, pero rescatamos este documento porque a la vuelta del parón nos espera un Atlético de Madrid-Barcelona. Jan Oblak, portero colchonero.
El próximo partido va a ser bastante complicado, seguro. El Barça es un gran equipo y nunca es fácil jugar contra ellos. Pero estoy seguro que se puede hacer bien, que se puede ganar el partido. Pero no voy a tapar los ojos, el partido va a ser difícil, pero muy importante para nosotros, seguro.
Como cada fin de semana, si hay jornada en segunda con dos equipos madrileños, Diego García.
El colíder Alcorcón se medirá este domingo al Elche en Santo Domingo a partir de las 6 de la tarde, con las bajas ya confirmadas de Dani Jiménez en la portería. El meta alebrijano sufre una rotura en el isquiotibial del muslo derecho. Además, Víctor Casadesús y David González Plata, tampoco estarán listos para el partido y siguen en proceso de recuperación. Por su parte, el Rayo Majadahonda se medirá el domingo a las 12 del mediodía al Club Deportivo Numancia en Los Pajaritos de Soria. Antonio Iriondo cuenta con las bajas de Carlitos, Héctor Verdés y Luso, todos ellos lesionados, aunque este último, Luso, también está sancionado y cumplirá ciclo de sanción. La buena noticia para el ruso Iriondo es que podrá contar con Iza, el lesionado el pasado fin de semana y que se ha recuperado esta misma semana. El Rayo Majadahonda está 13º y de ganar a Numancia lo superaría en la clasificación.
Baloncesto, venimos de la Copa de Europa, Real Madrid 79, Hinkey 74, 7 para el equipo de Pablo Lasso, jornada ACB, mañana Juventud Fuenlabrada, el domingo Real Madrid-San Sebastián y partidazo en el Palacio, Estudiantes-Barcelona. Le ha ganado el Estu los últimos 4 de manera consecutiva en la calle Goya. Edgar Vicedo en Onda Madrid.
Sí, bueno, sale de la garra, ¿no? De poner energía, de darlo todo y, bueno, intentar jugar suelto, sin miedo e intentar ir a por el partido. Entonces, bueno, las últimas dos veces hemos tenido, el año pasado los dos lo ganamos y, bueno, pues vamos a por la tercera seguida también.
Y desde aquí felicitamos al Movistar Inter de Fútbol Sala. Otra vez se ha metido en la Final Four de la Copa de Europa. Ha ganado sus dos partidos en Lituania. Defenderá título dentro de unos meses.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y esta es también nuestra agenda cultural centrada hoy en los estrenos de cine con María José Francisco. Esperado estreno para dar continuidad a Harry Potter.
En Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald, en un intento de que los magos pura sangre reinen sobre todas las criaturas no mágicas. Pero alguien encarnado en Jude Law aparecerá para truncar sus planes, por medio valores como el amor y la lealtad.
Ha llegado la hora de que ocupemos el sitio que nos corresponde. En el mundo donde los magos seremos libres. Uníos a mí.
Un hotel en ruinas y con un pasado tenebroso.
En él se dan cita 7 desconocidos, cada uno con un secreto. El Hotel Royal está en medio del lago Tahoe y allí viven una noche fatídica y una última oportunidad de redención para todos. Chris Hemsworth es el protagonista de este thriller, cuya premier mundial fue en la última edición del Festival de Cine de San Sebastián.
¿La primera vez en el Royal?
¿Pueden escoger una habitación en California o en Nevada?
Me gustaría ocupar la suite nupcial, aunque ahora no estoy de luna de miel. ¿Qué hace por aquí?
Mañana voy a cantar en Reno. Cobro muy poco, pero cantar es esto.
Este no es lugar para...
Un drama familiar en alegría, tristeza.
Con Roberto Álamo ejerciendo de un bombero en estado de shock, no es capaz de identificar las emociones ni de empatizar con ellas. Su familia se vuelca en ayudarle. Será la clave además para su recuperación, concretamente su hija Lola, que será quien le devuelva a una nueva vida.
Marcos lleva más de un año siendo tratado por el psicólogo del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Viene con un estrés postraumático que ha derivado en episodios frecuentes de alexitimia.
Es un desorden que provoca la incapacidad de reconocer tus propias emociones y las de los demás.
A ver, Marcos, que lo que le pasó a Sandra fue horrible.
y todos la queríamos mucho. Pero que tienes que pensar en tu hija. Anda, esfuérzate estos días.
Y además, crímenes, secuestros y desapariciones en el desentierro.
Que nos lleva a un pequeño pueblo de Levante al que acude un argentino, Leonardo Sbaraglia, para investigar sobre el pasado de su padre, desaparecido 20 años atrás y al que todos daban por muerto. Su primo hermano, escritor, errante y retirado, será quien le acompañe en esta búsqueda.
Urbanística. Pudo deberse a la aparición de una cinta que contenía grabaciones incultas.
Tienes que escuchar esto.
Aquella noche fue la última vez que vi a tu padre.
¿Por qué piensas que tu padre sigue vivo?
¿Y por qué no?
Han pasado 20 años.
¿Y dónde está enterrado? Tu padre se volvió loco por ella. Incluso empezaron a salir juntos.
Colette narra una historia real.
De la escritora Sidonie Gabriel Colette y sus novelas revolucionarias en el París de los años 20, Claudine y Gigi. Su infancia, su consagración en la sociedad entonces y su marido también escritor, ejerciendo de mentor en sus comienzos.
En cuanto al nuevo libro de Claudine, ¿por qué no lo publicamos con el nombre de los dos?
Eso ni se discute.
¿Incluirás mi nombre en el libro?
¡No! Hablamos de pura dinamita. Y si estalla en el momento equivocado, nuestras cabezas volarán por los aires.
¡Escribe!
¡Déjame salir!
I lost my wife in 1989 to a certain kind of a...
Dicen que es una de las voces distintivas de su generación.
A Marlon Williams se le ha comparado con Roy Orbison. Es además un gran compositor, tal como muestra en un disco profundamente personal, que es el relato de una ruptura amorosa. Actúa el domingo a las 8 en la Sala El Sol.
Son las 3 de la tarde. Recordamos lo fundamental a esta hora, resumen con la ayuda de Elia Fernández. Detenido en Zaragoza, César Román, el rey del cachopo.
Llevaba 2 meses trabajando como cocinero en un restaurante bajo una identidad falsa. También había cambiado su imagen. La dueña del negocio le ha reconocido esta mañana y ha llamado a la policía. Nuestros compañeros de Telemadrid han hablado con su padre poco después de saltar la noticia.
Pero el hijo, pues si lo han detenido, me alegro, porque así puedo dar todas las explicaciones cuando se las pidan, ¿no? La policía o el juzgado, o donde quiera que lo lleven, ¿no? Pero yo creo, todavía creo en su inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.
Román ha sido detenido un día después de confirmarse que el torso de una mujer encontrado en Usera el pasado verano pertenecía a su novia.
Acuerdo en el convenio de la Policía Municipal de Madrid.
Entre el Ayuntamiento y 3 de los 5 sindicatos de este cuerpo, Unión de la Policía Municipal, Comisiones Obreras y UGT, la alcaldesa Manuela Carmena, muy satisfecha.
Es el mejor convenio. De verdad, el convenio más realista, pero además el mejor, después de 10 años en convenio. Yo creo que eso es una victoria de todos.
Su alegría contrasta con el profundo malestar de CESID y el CPPM, los sindicatos mayoritarios, que se han descolgado de ese acuerdo.
Una de las cuestiones que estamos de desacuerdo, porque es incompleto, entendemos que este acuerdo no es comparable con lo que han conseguido otros colectivos dentro de este mismo ayuntamiento, y también que entendemos que podíamos esperar una semana o 10 días, que se va a firmar un acuerdo en mesa general que implica y afecta a todo el colectivo del ayuntamiento, y no entendemos estas prisas por parte de estos 3 sindicatos que nos están dejando al margen pues, de las 35 horas.
Que ha sido una puesta en escena en la que nosotros estábamos como artistas invitados, ya que al parecer a primera hora de la mañana ya se sabía por bastantes medios de prensa que el resultado de la reunión iba a ser una firma con 3 sindicatos que no representan la mayoría en Policía Municipal. El texto sigue en la misma línea del que rechazó la plantilla.
Servicios mínimos del 50% para la huelga de recogida de basuras en la capital.
Sindicatos y concesionarias siguen negociando para buscar una salida que evite los paros que comenzarán el próximo lunes. De momento las posturas siguen muy distanciadas, como explica Miguel Ledesma de UGT.
Siquiera no son capaces de garantizarnos el poder adquisitivo, que para nosotros es un punto bastante importante, cuanto menos en un momento de bonanza de las contratas. Están ejecutando importantes ampliaciones del contrato con la implantación de los nuevos servicios de bioresiduo y realizar ajustes a la plantilla pues de categorías profesionales, de algunos contratos que se podrían consolidar a nivel de contratación indefinida.
Nuevo golpe a la pornografía infantil.
La Guardia Civil ha desarticulado una red que actuaba a través de Internet en 27 países. Hay 16 detenidos y los agentes han intervenido diverso material pedófilo.
Podemos no descarta elecciones generales anticipadas en la primavera del próximo año.
Pablo Iglesias ve muy complicada la situación del gobierno. Cree incluso que esas generales podrían celebrarse antes que las municipales y autonómicas.
¿Tiene sentido que un gobierno que tiene 84 diputados en el Congreso gobierne a través de decretos con una mesa del Congreso controlada por el Partido Popular y por Ciudadanos? Creo que es muy difícil y lo que sería sensato sería hacer elecciones. Podemos tener elecciones muy pronto.
Hasta aquí el repaso por la actualidad en las noticias de las dos. Les esperamos el lunes. Un saludo y muy buenas tardes.